El siguiente programa es una retransmisión.
¡Ándale, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador, la revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos. Editorial. Por Jesús Becerra, secretario general del SUTUDG.
En lo que se refiere a la política salarial, primero reconocer los esfuerzos del gobierno federal para incrementar los salarios mínimos del país de manera histórica, lo cual ha contribuido a que deje de ser uno de los peores salarios en el continente. Felicidades por ese esfuerzo. Sin embargo, nos es difícil comprender cómo al sector público se le dan incrementos salariales diferenciados, cómo, por qué. Es muy difícil de entender. Por ejemplo, la SEP revisó en mayo la propuesta inicial que le hace la Federación a la Secretaría de Educación Pública, y el sindicato decía pues que no tiene que ser menor a la inflación. Y entra el presidente de la República y dice, pues no va a ser el 6.5%, va a ser incremento progresivo a partir del 7.5% y hasta el 8.5%, dependiendo de cuánto ganen. Y qué bueno para los trabajadores de la SEP, qué bien por el presidente, qué bueno para el CENTE, pero qué mal que la política, la justicia salarial sea selectiva. A los trabajadores de las universidades públicas nos incrementan previendo cuál va a ser la inflación del año entrante. Y me voy a ir a los dos últimos años porque ha sido particularmente grave. El año pasado nos incrementaron el 3.4% general para todas las universidades públicas del país, el 3.4, y la inflación terminó siendo el 7.2. Ahí ya perdimos 3.8. Nuestro poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores universitarios perdió el 3.8. Este año, para 2022, nos dieron el 3.5 a todas las universidades. La inflación ya va a ser cercana al 8%. Sumados ambos años, en dos años, nuestro poder adquisitivo se ha disminuido en un 8%. Si este año nos dieran el 8% en 2023, apenas recuperaríamos a como estaba nuestro poder adquisitivo en el 2021. Si nos dieran el 8%, que yo veo muy complicado, pero es una de nuestras propuestas que acordamos en Nuevo León, solicitarles que los incrementos salariales para las universidades públicas, en lugar de tope, tengan un piso equivalente a la inflación del año inmediato anterior. Por ejemplo, para el 2023, que el piso sea la inflación de 2022, para tratar de recuperar lo del año pasado, ya no una expectativa de la inflación del año siguiente, porque nunca le han atinado, y eso ha generado que nuestro salario haya perdido en los últimos años hasta un 75% de su poder adquisitivo en correlación a los incrementos salariales y a la inflación. Entonces, nuestra propuesta muy concreta es que en lugar de tope haya un piso. Y aunque vayamos desfasados un año, estamos dispuestos a ir desfasados ese año, que se considere la inflación del año inmediato anterior como piso para todo lo del sector público, incluso, diputada, ¿por qué tendría que ser el sector salud un incremento salarial diferente al de la educación? ¿Y por qué el de la educación básica un incremento salarial diferente a la educación superior? Es el mismo país, las mismas necesidades, las mismas regiones, todos somos sindicatos nacionales. Creo que debe haber una política salarial con un piso muy mínimo para los trabajadores del sector público. Esa sería como una propuesta muy específica.
Editorial. Por Jesús Becerra, secretario general del SUTUDG.
¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara este sábado, que pues con mucho gusto los recibimos, sábado 25 de junio, muy, muy amables. Ayer fue día de San Juan y no llovió mucho, ¿eh? No llovió mucho, pero bueno, aquí estamos a ver si nos remoja algo este extrañísimo temporal. ¿Verdad, Alberto?
Pepe, yo creo que es el temporal de la 4T.
Ah, por eso
o sea, intermitente. No cumple con lo que dice, pero como que chispea. ¿No?
Ahí como que a ratos,
de repente bien. Con lo básico.
Con lo básico. Ricardo Durán, ¿sí? Sí, desde luego están los controles técnicos.
Los sustitutos, sí. ¿Ya o qué? Ya.
¿Qué dijiste?
No, sustitutos. Ah,
porque, perdón.
No, de la cabina, mira.
Sí, las fuerzas básicas devorando al titular.
¿No? Ya está. Cada vez son más, ya lo van arrinconando, al rato va a estar allá afuera, ya esperándolo.
Sí, como en el fútbol, así. Como
aguas,
que,
amigo.
Como que
aguas.
No queriendo, ¿eh?
Pero.
Ya no le dan minutos.
Pero ¿sabes qué es lo padre? Trabajador sindicalizado.
Ah, no, eso sí.
Entonces, mira.
Nadie se lo quita.
Así estés allá afuera en la sala, amigo. Tú sigue firme.
Nadie te lo quita. Aunque no te den minutos. Muy bien. Raúl Peguero está en la preproducción de este espacio. Raúl de la Cruz se encuentra en un embotellado. No, ¿dónde está?
Embotellado no, todavía. No. En un bar o algo por el estilo.
No. Está haciendo deporte. Ah, sí. Está en el agua.
Anda en el agua,
Raúl de la Cruz. Y bueno, José Luis Vázquez, como siempre nosotros esta mañana los saludamos con mucho gusto. Y bueno, Alberto Becerra, este temporal, como decíamos, está medio errático. Como más preocupante, porque luego vienen esos tormentones.
Que no se logran ni siquiera aprovechar por la cantidad de agua que cae. Entonces, en vez de beneficiarnos que esté una lluvia constante, caen los tormentones, como dices, Pepe.
Sí.
Y se van, el temporal se va en cuatro lluvias tormentosas.
Ándale.
En vez de 30 días. De,
sí.
Y los mantos freáticos y toda esta cuestión de las aguas que está tan delicada, ¿no, Pepe?
Muy delicada, y si no que le pregunten a la pareja.
A Samuel.
A la pareja.
Sí, y ya en Sonora. En Sonora también está pasando lo mismo.
Bueno, ya en Monterrey ha habido algunas manifestaciones esta misma semana, ¿verdad?
Se estuvieron peleando. Por el agua. De hecho, por allí hay un reportaje donde va una pipa que está echando agua a los jardines.
Sí.
Y la gente la interviene, la para y
roba. Y se la toma.
Roba literalmente el agua, Pepe. Imagínate, sí. ¿No? Ya es de películas de esas, las que veíamos de Mad Max, ¿no? Donde se pelean por el agua y todo este rollo.
Sí, de apocalipsis.
Así, ¿verdad? Es. Pepe,
es una situación regiamente apocalíptica.
Que también, Pepe, vamos a ser claros en esto, la generación antigua de los regios, a lo mejor la de los 80, no sé si te acuerdas por ahí, que escaseaba el agua, pero de repente tuvieron años de mucha agua. Entonces la nueva generación no está acostumbrada a no tener agua.
Bueno, y el factor demográfico,
claro,
etcétera.
Claro, Pepe, entonces sí, o sea, imagínate Guadalajara sin agua. Uh-huh. Imagínate qué pasaría, ¿no? Digo.
Y no, bueno, aquí hay mucha agua, nada más que contaminada.
No es que seamos muy cuidadosos, tenemos una gran cantidad de agua, pero contaminada, ¿no?
Sí.
Estaba leyendo las estadísticas, Pepe, que no solo la fundidora, una fundidora por allá.
Pues la famosa.
14 millones de litros de agua.
Y las cerveceras.
Las cerveceras, 6.
Y la FEMSA, que es.
FEMSA.
La Coca.
4.
Y más refrescos y más cosas. ¿No?
Sí. Pero imagínate, la gran fundidora, la que no es la oficial del gobierno, la que nosotros conocemos como la fundidora, acapara 14 millones de litros de agua. 14 ¿Ya? millones, Pepe.
Ahora, y no puede parar, ¿eh?
No puede parar. Pero vamos viendo, o sea, en torno a políticas, de cómo regenerar o cómo reutilizar las aguas que está desperdiciando la fundidora. Porque según yo sé, es simplemente para enfriamiento. Entonces, ¿quiere decir que se está desperdiciando todo eso?
Bueno, los regios saben hacer muy bien sus cosas,
sí.
Ellos deben de tener previsto este tipo de asuntos, pero lo cierto es que, como dices tú, ya los alcanzó el destino.
Ya los alcanzó.
Pese a que allá sí tienen una cultura del agua, Alberto, porque ellos pues andan a dar en promedios entre 100, 150 litros por persona.
250, según los últimos datos que dio el encargado del agua de Nuevo León.
Es que tienes mucha razón, 250. En los 80s la gente había logrado bajar. Y 150. Hasta nos ponían como ejemplo a los regiomontanos, claro, claro, aquí en Guadalajara, que andábamos, aquí andábamos arriba de los 250 por fácil persona. Entonces nos ponían de ejemplo a lo que hacían en Monterrey, a ver si le bajábamos aquí, que nunca ocurrió. Pero eso, como dices tú muy bien, se fue desgastando. Las nuevas generaciones no fueron agarrando la...
No hubo escasez.
No hubo escasez, había todo esto. Había, claro, más pozos, había otros sistemas, y finalmente tronaron ese promedio magnífico que tenían, y ahora pues andan en apuros.
Sí, sí.
En la Ciudad de México hay promedios también ya muy, muy ajustados, y la gente tiene más conciencia, pero pues también a base de tandeos y, claro, y de que, claro, nomás le ponen el agua en la nochecita y
ahora,
todo,
Pepe,
eso.
Digo, tienen todo el dinero del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Para la Ciudad de México siempre ha sido así. Y están en el centro de la República, entonces tienen acceso a todo lo del sur. Ahí es cuestión de invertirle, de... Yo creo que la Ciudad de México no le va a pasar lo que a Monterrey, ¿no?
No.
Pero Monterrey tiene que vérselo por sí mismo.
Está en un apuro.
Tiene grandes empresarios, siempre han sido buenos en sus ideas y para concretarlas también. Ellos saben lo que les beneficia y lo que les perjudica. Yo creo que van a sacar una solución. Están a un año de terminar la presa que están construyendo ahí en Monterrey, pero todavía les falta un año, pues, terminarla.
No, y luego...
Pues, y luego hay que llenarla.
Como la del Zapotillo, bueno, pues ahí si quieres la haces, pero de aquí a que se llene, bueno.
Sí.
Entonces, bueno, ese es el tema que quizás parezca que no tenga nada que ver aquí con nosotros, pero...
Tiene mucho, Pepe. Tiene mucho, dice, no, bien, no, lo dice nuestro secretario general, cuando vea las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque ahí viene.
Pues sí, y además de compartir pues este tema del agua, pues estamos compartiendo el partido en el poder, así que
así es.
Habrá que observar muy bien por dónde van las cosas y por qué de pronto también surgió una crisis del agua así. De
sí,
pronto,
sí, sí,
allá en Monterrey, en Nuevo León, cuando también aquí surgió el año pasado un asunto similar, un asunto muy preocupante, en el que no te puedes imaginar por qué un gobierno estatal no está al tanto de los niveles de las fuentes de abastecimiento.
Claro, claro.
No te puedes imaginar eso.
Es imposible. Cuando pones a gente tonta en lugares estratégicos, generalmente vas a tener tonterías como resultado. Y yo creo que eso es lo que está pasando a nivel nacional, a nivel estatal, en vez de poner a los que sí saben, Pepe, ponen a los que sí ayudaron, o a los que son sus compas, a los que sí son familia, a los que
o no sé. Tiene otra estrategia, ¿no? Que es la que algunos han escrito, ¿no? Que es requerir recursos para presas extraordinarias, para soluciones extraordinarias, para inversiones repentinas.
Que se vale, Pepe, que se vale. Digo, las grandes obras, Hoover Dam nos hizo en un día, ¿no? Pero fue planificada a través del gobierno para servir un propósito nacional. Y aquí... Digo, en vez de hacer presas, por lo menos bordes hagan o algo para que haya agua en todo el estado, ¿no?
Bueno, muy bien. Y hablando de Monterrey, pues tú estuviste en Monterrey hace, ¿qué, 15 días?
Hace 15 días estuvimos ahí con lo de Contu. Ahí salió una propuesta muy interesante de parte de nuestro secretario general, Jesús Becerra, donde decía, Pepe, en a grandes rasgos, para no decir lo que él manifestó, que por qué... En la cuestión de los aumentos salariales de cada año, ¿por qué no tomamos en cuenta, como tenían unas fórmulas ahí preestablecidas y que predecían cuál iba a ser la inflación del año que venía, nos daban siempre un tope salarial?
Claro,
del
claro.
3.5
generalmente. Ese tope ya lo tenemos.
Oye, pero
en la mente los de la UDG.
3.5,
todo el tiempo, sí.
Y llevan años, yo no sé qué pinches números tienen, Pepe, pero siempre es el 3.5
que sale. Uh-huh. Lo que pasa es que en enero, febrero, marzo, ¿y cuánto? 3.5. Y así se le llevaron, y así está.
Así es.
Bueno, esto de Contu en Monterrey...
Es la propuesta más importante que ha surgido de Contu, Pepe, en cuanto a nuestros aumentos salariales para todas las universidades. Pero Chuy decía, le han fallado ahí. Estamos conscientes de que le han fallado. Digo, que no lo reconozca, o es muy tonto, o es muy pendejo. Uh-huh. Cualquiera de las dos, Pepe. Yo me voy por la primera. Pero la segunda tampoco está muy, muy lejos del escenario. Decía Chuy, vamos tomando como referencia para nuestro aumento salarial la inflación del año pasado. O sea, por lo menos recuperar lo que el año pasado perdimos. Si la inflación fue del 8% el año pasado, que ese sea nuestro incremento salarial. Que está, hazle cuenta, realista, Pepe. Si tú en tu casa estás dando 250 pesos y a tu mujer ya le hicieron falta 70 pesos para completar la semana, para la próxima semana, dale 320.
Claro, claro.
Uh-huh. No, porque ya...
No te los van a perdonar.
No te los van a perdonar. Bueno, aparte, ¿verdad? Uh-huh. Lo malo es que nosotros no podemos exigir.
Bueno, yo lo que quiero comentar es que la secuela de todo lo que sucedió en el conto, que fue positivo, hoy esta semana tuvo ya su parte efectiva,
ya.
Que fue la visita de varios secretarios generales, incluido también Jesús Becerra, al Congreso de la Unión para hacer esta propuesta.
En la Cámara de Diputados.
Se abrió un espacio. Bueno, los detalles nos los va a dar él mismo más adelante, pero lo que me parece muy importante es que no pasa mucho tiempo después de este acuerdo que puede ser el Congreso y que todo el mundo puede decir, ay, sí, se fueron a comer cabrito y se fueron a consumir el agua de ahí de Monterrey o lo que tú quieras, pero no sucedió así. O sea, en realidad
hay resultados, esto, ¿no?
Hay ya resultados. Hay ya una continuidad, hay una clara posición de darle seguimiento a este tema, porque realmente es urgente. Nosotros somos, como ya lo hemos multicomentado aquí, de las universidades privilegiadas por haber tenido una planeación, por haber tenido muchas situaciones que nos tienen a salvo, aparentemente por ahora, pero hay otras universidades públicas en México que están en profunda crisis. Deja tú ya el aumento salarial y lo demás. No pueden con lo demás.
Están, ¿verdad?, a punto de quebrar, ¿no, Pepe? Si no es que ya están quebradas.
Así es.
Y se manejan a base de préstamos o solicitudes extraordinarias para cubrir los salarios, la nómina. Y se ve todo esto desde noviembre, ¿no? Cuando los aguinaldos no llegan. Uh-huh. Entonces, sí es crítica la situación en las universidades públicas. Lo que dices, Pepe... Lo de Monterrey se trasladó, ahora sí, efectivamente, a través de la presión también, Pepe, no te voy a mentir, pero de repente cuando estábamos allí, cada quien traía como un tema en particular.
Sí, me imagino.
Todo mundo traía sus necesidades, irrespetables, ¿no, Pepe? Todo mundo, necesitamos los aguinaldos, necesitamos que nos respeten las plazas, necesitamos... Pero a ver, lo importante era esto, ¿no? Si no tenemos estabilidad económica dentro de nuestro centro de trabajo... pues truena todo. Y el planteamiento fue, a ver, podemos llevar un pliego petitorio de 20,000 cosas que nos hacen falta en la sociedad, y todas justificadas y todas bien ancladas en base a fundamentos de las necesidades que tiene cada una de las universidades. Pero fue importantísimo, Pepe, que la propuesta de esta vez fuese esa. Ajá. Esa propuesta de Jesús Becerra, yo creo que ahora sí marca diferencia en cuanto a lo que vamos a negociar, ¿no? ¿A qué vamos a la Cámara de Diputados? ¿A hacer ruido o a dejar planteamientos serios? Y claro. yo creo que este planteamiento es muy serio. Me imagino que lo están pensando, me imagino que no tiene... a lo mejor hasta lo sacó de onda, Pepe, porque es un planteamiento único en su clase.
Sí. Sí, estoy de acuerdo, porque además, bueno, ahí se ubica primeramente el denominador común, o sea,
así es.
¿Cuál es el problema más fuerte entre todos? Pues este, ¿no? Entonces, de hecho, la información dice que más de 100 sindicatos universitarios, fíjate, 100.
100
sindicatos. 100, o sea, no hay uno, no solamente, recordemos que hay una universidad por cada entidad de la República, no. Hay otros,
muchas universidades claro,
públicas, hay otros organismos, instituciones públicas. Públicas que dependen,
todo,
exacto, es, del Pepe, presupuesto federal. Y entonces, pues, manifestaron su inconformidad con la política neoliberal de topes salariales que se ha aplicado de manera reiterada durante más de, calcúlele usted, 4 décadas, 40 años de tener este tope. Siempre, ¿cuál fue el aumento? Pues le dieron a la UNAM el tope salarial de tanto, y entonces, le dieron a la UNAM ese tope salarial, pues todos se friegan. Todos igual. Así ha sido Pepe, 40 años.
Así es, Pepe. ¿Y por qué la universidad, decimos, a ver, si la universidad más grande del país, la más prestigiosa, acepta este tope salarial, pues que vaya para todos los demás? Pero ¿por qué la aceptaba la universidad? Porque aparte de eso, de ese tope salarial, les llegaban bolsas extraordinarias, porque el presupuesto lo define la Cámara de Diputados para ellos. Uh-huh. No el gobierno del Estado, no la Ciudad de México, no. Entonces, había bolsas extraordinarias. Entonces, decían, tú acuerda esto, el 3.5, Y ahí te va para esto, ahí te va para esto, ahí te va para esto. Y ellos tranquilos. Y nos marcaban la pauta a todos los demás, que no nos tocaban bolsas extraordinarias.
Claro. Y bueno, ¿por qué también de alguna manera como que quedó controlado, todo el mundo se hizo guaje con esto? Porque era 3.5 y el Banco de México también te decía 3.5 o más o menos alrededor de eso.
Sí,
el tope, digamos, el índice inflacionario del Banco de México era alrededor de ese tema, de esos números. Digamos, poquito más, poquito mucho, como sea. Y además también engañoso, porque siempre sabemos que el Banco de México,
claro,
hace sus propios cálculos, pero no los que hace una ama de casa, un padre de familia que tiene que mantener, etcétera. Pero lo cierto es que no había tanto problema.
No,
pero ahora, ¿cómo? Ahora, ¿cómo lo sostienes cuando llevamos ya una inflación acumulada?
Así
que ahorita es. Dijo Chuy en el editorial, ¿verdad?
8%. El 8%.
Y es muy prudente.
Ahora,
el compañero Chuy es muy prudente, porque 8% puede ser mucho más.
No,
y
no,
sabemos
no.
que en muchas cosas es mucho más.
Así es, Pepe. ¿Verdad? Simplemente las tortillas.
Bueno.
Es el 100% ya, ¿estarás de acuerdo? O sea, de costar 10, 12 pesos,
andaban
hoy cuesta 22, 24.
Andaban en 22, sí.
Uh-huh. Entonces, y aparte, Pepe, también la cuestión inflacionaria en el país no se daba tan abrupta como este año pasado, ¿no? Nunca habíamos tenido una inflación tan alta en los últimos años. Entonces, sí, cada año nos quitaba el 1%, el 2%, en cuanto a nuestro salario, ¿no? Se vea reducido en ese porcentaje. Pero de repente el 8 es un chingo.
Sí, claro. Entonces,
o sea, ahora sí nos pega duro, ¿no? Porque ya cobramos la quincena y a lo mejor con los vales y tu quincena llenabas un carrito de mandado. Hoy no veo quién lo pueda llenar, con lo que tenemos.
Claro, y mira, esta misma semana, tú sabes, bueno, fue ayer, ¿no? Cuando dan a conocer las nuevas tasas. Del Banco de México, lo que augura, primero está, de hecho está aceptando un tema inflacionario
ya,
que está
ya,
cañón.
Ya cuando...
Y cuando estás aumentando ya las tasas de interés, estás protegiéndote lo más que puedas para que esta inflación no siga creciendo. Lo cual 5. Dudamos mucho que ocurra, ¿verdad?
No, y,
cuando
y...
menos temporalmente lo vamos a tener que soportar.
Así es.
Y mientras que Estados Unidos también decida lo que va a hacer.
Ahora, ¿no ¿verdad? Nos alcanzaba, Pepe? Y de repente metías el tarjetazo. Uh-huh. Ah, pues ese tarjetazo ahora te va a salir más caro. Por lo mismo que del uh-huh. Banco de México. Uh-huh. 7.5 incrementó, creo. Entonces, imagínate, Pepe, también nos va a pegar ahora. De repente con la tarjeta pagabas y se mantenía estable, Pepe. Y sabemos que son altos los intereses cuando usas la tarjeta. Pero ahora van a ser más altos, ¿no? Entonces, sí nos va a perjudicar. Sí estamos en una época inflacionaria. La inflación es alta, vamos mal. Y esa propuesta yo creo que vuelve a tratar de establecer un salario digno para los trabajadores.
Así es, pues estamos en un apuro y seguramente más adelante podemos analizar particularmente lo que en la Ciudad de México pudieron lograr ya esta representación de Contu y cómo, pues, con que nos digan qué cara pusieron los diputados, ya podremos sacar en conclusión qué es lo que ha sucedido, ¿no?
Lo que puede
suceder y seguir presionando, ¿no? Porque yo creo que eso no debemos dejar de hacer.
Yo creo que es desesperante, inclusive para los diputados, Pepe. Porque me imagino que hay diputados que todavía tienen dignidad, que se acuerdan de su universidad.
¿Sí hay?
Que se acuerdan. Yo creo que sí, Pepe. Mm. Pero ¿sabes qué? Están sometidos. Y lo que tú dices de qué cara pusieron, yo creo que todos deben de estar de acuerdo con eso. ¿A cuántos los van a dejar votar? ¿No?
Ah, bueno,
¿a cuántos van a levantar la mano cuando diga el secretario de Hacienda o el quien se encargue de los presupuestos o que no? Que no es posible y que está descabellada la idea.
Mm.
¿Cuántos van a levantar la mano? ¿En dónde está la dignidad, no? Porque digo, aquí lo tenemos en el Congreso del Estado.
¿Cómo? Aquí también.
Hijo de la fregada.
Bueno, que nos digan los casos.
No, aquí ya vimos cuántos levantan la mano, todos.
Aquí ya vimos los casos recientes con el crédito para la ampliación de la planta de tratamiento del ahogado. y con la construcción de la línea 4 del tren eléctrico, que es más bien un chorizo ahí, una especie de chilaquil, porque es BRT más el tren más, pero lo van a sacar más mediante ese crédito. Y la nueva que viene, que por cierto ya lo destacaron los diputados Mara Robles y Enrique Velázquez, pues es esta elección en el ITEI y en el Consejo, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Dos elecciones que se avizora van a ser manipuladas nuevamente mediante el sistema de cuates y cuotas, ¿no? O cuotas y cuates, como ustedes quieren, el CC, mientras este sistema tan afinado que ya tiene el partido en el poder, el partido que tiene la mayoría en el Congreso, y que en este caso estaría repartiendo una dependencia, una institución para un lado y otra institución para otro, con la ayuda también tenebrosa que ahora se empieza a entretejer entre Morena y Movimiento Ciudadano.
Tenebrosa.
¿Cómo la ves? ¿Cómo ves todo este escenario?
De la chingada, Pepe. De la chingada. De por sí, mira, por eso tenemos partidos de oposición. Debemos de saber que a lo mejor son partiditos para unos, a lo mejor son dos diputados, a lo mejor son tres diputados, a lo mejor son cuatro diputados, pero la suma de todos ellos hace un bloque opositor, lo que le permite al gobierno no tener el control completo de la Cámara de Diputados. Entonces, cuando no tienes el control completo de algo, tienes que sentarte a negociar, Pepe. Hoy tienen el poder completo de todo y esa tenebrosa asociación entre MC y Morena pues va a pintar para que el ITEI y Derechos Humanos caiga en una mano. Yo creo que el ITEI de Transparencia en MC y el de Derechos Humanos en Morena.
Ah, sí, más o menos, ¿va?
Sí,
o al revés, ¿eh?
No, el gobierno le interesa la lana, Pepe. ¿Dónde se los chingan? ¿Dónde salen a la luz todos sus fechorías y raterías, ¿no? Pues en el ITEI. No, Derechos Humanos, pues ya vimos que les vale madre, ¿no? Matan a dos jesuitas y ponen entre comillas que el Papa está consternado. Entonces, o sea, digo, dudar de es de risa esto, Pepe, es de risa.
Bueno, pero lo que decías me parece muy bien esta idea, porque principalmente esta semana yo leí algo que tenía más o menos esta orientación, que pueden ser dos diputados, un diputado, tres diputados, lo que tú quieras, pero mantener el tema digno arriba, es decir, cierta oposición arriba, mantener informada a la ciudadanía de lo que está ocurriendo, pronunciarse en contra de las propias reglas que los mismos diputados fijaron,
así es,
en este caso para la elección de los dos representantes, tanto de Derechos Humanos como de ITEI. O sea, mantener, digamos, no la oposición por ser oposición, sino simplemente mantener el tema arriba sin que se maneje por abajo como siempre, y que luego ya nada más digan, vino en la madrugada a tomar protesta y aquí está ya el nuevo dirigente de tal organismo institución.
Pero ya ni siquiera lo hacen en la madrugada, Pepe.
No,
antes lo hacían escondidas y el albazo, ¿no?, que le llaman. Uh-huh. Hoy no. Hoy lo hacen a luz pública y con todos los deflectores. Y a los de oposición ni siquiera la palabra les dan.
Pero esta oposición es muy importante, como lo dijiste tú. O sea, que se mantenga cuando menos la postura y se diga.
Que por lo menos alguien esté denunciándolo.
Y que como quien dice, pues en la historia, ¿no? Ya cuando línea 4 ya tenga 10 años y empiecen los problemas, porque resulta que la tarifa todavía se la tienen que pagar a los señores esos que van a poner el dinero, pues entonces la historia va a poner a cada quien
ahora
en su lugar.
Nosotros, ¿verdad?, lo vamos a seguir manteniendo.
Ah, claro.
O sea, ellos van a ganar, nosotros vamos a seguir pagándolo, y al final de cuentas va a ser el beneficio para unos pocos.
Sí, cuando ya les acabes de pagar, tú también vas a seguir.
Sí, lo vas a hacer como las carreteras, ¿no, Pepe? Que se supone que las iban a entregar y siguen siendo privadas.
Así es.
Pero dime, Pepe, dime, veo que quieres
que nos vayamos una pausa.
Ay, caramba.
Bueno, tenemos la pausa encima, pero regresamos enseguida para comentarle más y esperamos tenerle más información sobre este tema de la CONTU, del tope salarial y qué avisora para las universidades públicas en el futuro. Vamos a esta pausa, regresamos enseguida.
Usted está escuchando una retransmisión. Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Este programa es una retransmisión. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muy bien, regresamos.
Oye, pero tenemos acá algo importante, ¿no, Pepe?
Sí, tenemos en la línea a nuestro secretario general, el maestro Jesús Becerra Santiago, al que le agradecemos que nos tome la llamada esta mañana para hablar acerca de lo que ya le decíamos a usted, pero muy someramente, muy ampliamente, sobre la situación de las universidades públicas. Él acaba de asistir junto con otros representantes al Congreso de la Unión y ya nos dirá exactamente qué sucedió allá. Maestro Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días, Beto.
¿Qué onda, Chuy?
Saludos ahí a todo el...
Un abrazote.
El auditorio, compañeras, compañeros que nos escuchan. Saludos a José Luis.
Muy bien. Oye, maestro Jesús, quisiéramos que nos describieras desde el principio cómo es que se lleva a cabo. Pues nosotros alabábamos mucho que no fueron acuerdos en cuanto, sino que ya están trabajando y ya fueron a llevar, digamos, a esta información a donde podría decidirse algo positivo.
Chuy, fueron a la Cámara de Diputados, ¿verdad?
Sí, a la Cámara, Cámara de Diputados.
¿Con quién fue allí, Chuy?
Con la presidencia, con la presidenta, diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Social para el tema de pensiones, y con la secretaria técnica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para el tema de presupuesto a las universidades públicas y el incremento salarial a los trabajadores. Estuvieron ellas nos atendieron, ellas nos recibieron como todo de un acuerdo efectivamente de la Asamblea del Foro de Monterrey, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, que fue hace 15 días, como bien ustedes lo comentaron, y rápidamente se hicieron las gestiones para que pudiéramos hacer los planteamientos que resultaron de ese foro, entre los cuales ya escucharon en mi editorial la intervención respecto de la propuesta para la política salarial, y también hice un planteamiento, una propuesta en torno a resolver de fondo los sistemas de pensiones en las universidades públicas.
Sí, y bueno, yo creo que ambos temas son muy importantísimos, pero si quieres hablarnos primero del tema de las pensiones, que ya lo habíamos comentado en esta mesa, ¿no, Jesús? Acerca de cómo muchas universidades públicas están, pues ya prácticamente, ahora sí que sorteando los números de los jubilados, porque no pueden jubilar a todos. Hay una crisis enorme en torno a la pensión de los maestros y de los trabajadores, ¿no?
Justamente, Pepe, como la problemática es muy diversa, la solución se vuelve también un poquito difusa, o tendría que ser así, gradual y con particularidades para cada caso. Pero también lo comentó Beto de manera muy acertada, cuando cada uno queremos llevar nuestro problema particular y una solución específica, imagínate, 30, más de 30 universidades y otro tanto institutos de educación superior, y que cada uno quiera decir cuál es su problemática, pues no, terminamos no siendo asertivos en el diálogo, en la negociación, porque cada quien quiere que se le resuelva lo suyo y con un traje a la medida. Entonces eso les complica a los diputados que de por sí no han demostrado como mucha brillantez al momento de legislar. Si los hacemos bolas con las propuestas y la problemática de cada uno y desde los diferentes puntos de vista, además, que a veces luego son lo que nosotros percibimos, lo que nosotros queremos, sin diagnósticos, sin estudios de fondo, pues sí se complica. Entonces, en ambos sentidos, para la política salarial y también para el tema de pensiones, yo hice propuestas que pudieran ayudar a todos, independientemente de la problemática. Y creo que a las diputadas les quedó muy claro, hicieron referencia en sus intervenciones a qué eran el tipo de planteamientos que ellas esperaban, a que les gustaban así las propuestas muy concretas, que pudieran ayudar a todos de manera transversal. En el tema de pensiones, por ejemplo, todos y todas estaban concentrados en que nos regresaran, ¿te acuerdas de los fondos extraordinarios, Pepe, a los que concursaban en Beto, a los que concursaban las universidades públicas para acceder a recursos, y particularmente al de pensiones, que era el fondo U081? Las universidades que modificaban o que hacían reformas a sus modelos pensionarios recibían apoyo por parte de la federación. Y eran apoyos importantes, por supuesto. Por este conducto la Universidad de Guadalajara recibió casi 1,000 millones de pesos que nos están ayudando, por supuesto, muchísimo a nuestro fondo. Pero finalmente es eso, un fondo extraordinario que queda sujeto a que lo acuerden la Cámara de Diputados y que lo puedan quitar, como finalmente sucedió en esta gestión. Desaparecieron todos los fondos extraordinarios de apoyo a las universidades públicas, entre ellos el fondo de pensiones. Entonces, en eso consideraron su petición, en eso basaron su petición prácticamente todos los secretarios generales. Cuando me toca intervenir, hago una propuesta más de fondo, que tiene que ver con la obligación ya legal de que todos los patrones en el país, a consecuencia de la reforma a la seguridad social en el 2020, tengan que incrementar su aportación para los trabajadores en México en el régimen obligatorio del INS para el ramo de pensiones. Actualmente aportan el 5.15% los patrones. Y con esta nueva ley van a tener que aportar el 13.875% de manera progresiva hasta el año 2030, pero empieza en el 2023. Es decir, el 2023 ya tiene que venir con un 1%, los patrones tienen que aportar un 1% más a la cuenta de los trabajadores para su retiro, para su pensión, tanto en las Afores como en el sector público. ¿Y por qué me refiero al público? Porque el subsidio que le dan a la Universidad de Guadalajara tiene como referencia, se calcula en base al régimen obligatorio del IMSS. Y el régimen obligatorio del IMSS, en la nueva ley, dice ya que la aportación patronal tendrá que ser entonces a 8 puntos más, de 13.875 al 2030 de manera progresiva. Entonces, ¿qué les pedí a los diputados? Que estén al pendiente nada más de que se cumpla la ley, o sea, y con eso prácticamente en la Universidad de Guadalajara prácticamente estaríamos resolviendo de fondo la viabilidad perenne de nuestro sistema de pensiones. Wow. Porque un 8% de aportación adicional que tendrá que llegar a la Universidad de Guadalajara, porque en su carácter de patrón, obviamente las universidades no pueden sacar de gastos de operación o de recursos propios ese 8% al que se les obliga ahora con la nueva ley, tendrá que llegar el subsidio federal, como nos dan ahorita el 5.15, que ya, insisto, ya no va a ser esa cantidad, sino el 8, un 8 adicional. Entonces tendrá que modificarse los convenios de apoyo financiero que firmamos las universidades con la Secretaría de Educación Pública y con los estados, para verificar que se cumpla la ley, que ese 1% adicional a partir del 2030 llegue a las universidades y que en el caso de la universidad y en muchas otras lo utilicen en el fondo de pensiones. Y ya no es algo extraordinario, ya es un recurso irreductible que nos lo van a dar año con año. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, imagínate, son como ese 8% representa fácil unos 500 millones de pesos. Ya, que año con año nos van a estar llegando a la Universidad de Guadalajara por ley. Entonces, estarnos peleando por que revivan un fondo extraordinario que representa, en algunos años llegó a representar 600 millones de pesos, la pura Universidad de Guadalajara por ley casi se los va a llevar, y ya de manera irreductible. Entonces tenemos que ser como universitarios muy asertivos, muy concretos, pero sobre todo con un muy buen ejercicio de diagnóstico de los marcos de referencia, ¿qué vamos a pedir? Y afortunadamente a las diputadas les quedó claro, se sintieron aliviadas de que alguien no fuera necesariamente a exigir revivir un recurso extraordinario de 600 o 1000 millones de pesos y que pudieran hacer el apoyo de manera progresiva, pero que además al cual están obligados. Y ni siquiera ellos, la Secretaría de Hacienda es la que tiene que poner ese recurso. Entonces quedó abierta la puerta para una reunión incluso con la Secretaría de Hacienda, con las autoridades de hacendarias del país, para los próximos días, para hacerles tanto este planteamiento como el incremento salarial. Y creo que voy a tener que hablar con los demás secretarios generales de la Confederación y tratar de convencerlos que nos vayamos por esta propuesta y que a todos nos va a ayudar, o sea, le va a ayudar a la universidad que tiene problemas para pensionar a sus trabajadores, le va a llegar un recurso extra. Le va a ayudar a la universidad que su fondo, como en el caso del nuestro, no tiene garantizada una viabilidad a lo largo de todo el tiempo. A todas nos va a ayudar. Digo, no le podemos hacer el feo a un 8% más de irreductible en la partida de servicios personales.
Wow. Sí, muy bien. Ahora, con respecto a esta descripción que nos haces del tema pensionario, bueno, pues finalmente lo de las bolsas sí va a ser otra serie de pequeñas aspirinas, ¿no? Así de vez en cuando y que no iban a solucionar de fondo nada y bueno, me supongo que recibir bolsas y bolsas que chiquitas, grandotas, medianas, pues no iba a solucionar nada, ¿no?
Es que estar sujeto lo que dice Chuy, ¿no, Pepe? Estar sujeto a la voluntad y al ánimo de los diputados en cada vez que estemos negociando, ¿no? Entonces nos va a llegar a lo mejor 200 millones una vez, y a lo mejor otra vez nos toca 150, y a lo mejor una vez nada. Pero con esto, con esta petición, con esta propuesta seria, digo, nos ayuda a todos.
Sí, nomás como dice Jesús, ¿no? Que los diputados cumplan vigilar, en que se cumpla.
Que se cumpla la ley, Pepe. Ya ni siquiera está pidiendo adicionales, ¿no? Sí. Simplemente, oye, vigilen que esto sí sea cierto.
Sí, ya no la queremos con moño, nada más que...
No, con que no la den, punto.
Sí, sí, es cierto, cierto. Y bueno, Jesús, yo creo que también en el tema salarial, pues le comentaba aquí a Alberto, no sé si nos escuchaste por ahí, pues que esta misma semana ya hay una modificación, pues digamos fuerte, y además lo que avisora en el tema inflacionario no suena nada bien para el país, ¿verdad?
Exactamente, no, ya cada vez es más complejo predecir cuál va a ser la inflación de un año, está quedando muy claro, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, países economías y finanzas muy sanas, pues no previeron la inflación de este año. En Estados Unidos la peor de los últimos 40, en nuestro país de los últimos 30, y nuestro mundo es tan complejo económicamente que cada vez se va a complicar más. Entonces, si a los expertos a nivel internacional se les ha complicado identificar las variables que afectan al precio de las cosas para poder determinar con exactitud la inflación de un año a otro, pues yo no quiero saber aquí en nuestro país, ¿no? Imagínate que nos hayan dado el 3.5% a todas las universidades argumentando que esa iba a ser la inflación en 2022, pues ya prácticamente corremos el riesgo que sea el 200% superior a eso, con el consecuente impacto negativo en el poder adquisitivo de nuestros salarios. Y efectivamente una política que se viene haciendo desde la época neoliberal, como le llaman ahora el oficialismo, y que una política que además ellos quedaron de cambiar, de eliminar, pues lo cual no ha pasado, al menos no con las universidades públicas.
Sí, claro, desde luego que ese tema pues no está cumplido, ¿no? No está
ni siquiera
satisfecho,
poquito, ¿no?
Sí, es satisfecho.
Quedan en promesas nada más.
Claro. Ahora, ahí la inflación mundial digo, en términos mundiales, parece que es halagüeña para México, pero es engañoso. Es engañoso, andamos en el 7, 8%, hay países que traen 60%, 12%, 40%, 20%, pero pues no porque esté pasando eso allá, nosotros podemos cruzarnos de brazos. Aquí en cualquier momento nos puede pegar duro, y simplemente con que sea ya el 8 o 7% que positivamente dice el Banco de México, que nada más es eso. En realidad, lo que sabemos en la calle, en la vida diaria, en la cotidianeidad,
en los jitomates y cebollas,
así Pepe. Es, no es así, ¿verdad, Chuy?
Sí, es correcto, Pepe, y pues sí, compararnos con otros países, creo que no es un ejercicio necesariamente sano, porque son diferentes economías. Digo, en Venezuela, en Argentina, la inflación en los últimos años siempre ha sido de dos dígitos, ¿no? Por el tipo de economías. En Estados Unidos podría tener una inflación igual o parecida a la nuestra, pero no podemos negar que su economía es más fuerte, más resistente a este tipo de fenómenos. Y los salarios son mejores en Estados Unidos. Entonces, pudiera estarle pegando menos a los ciudadanos que en México. Entonces resulta ocioso decir, es que es un fenómeno mundial. Sí, es un fenómeno mundial, pero ¿cómo lo vamos a corregir en lo local? Porque no todo nos afecta igual, efectivamente.
Y eso sin contar lo que ya pues lo dijeron en Contu, ¿no? En Monterrey, o sea, los cálculos, que yo creo que también son muy muy modestos, hablan de un deterioro salarial, un deterioro más bien en el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios del 70%, ¿verdad?
Así es, Pepe, en los últimos años, simplemente estos dos años, 21 y 22, va a ser del 8%, en estos dos años nada más. Yo ponía el caso y lo escucharon en la editorial, si nos aumentaran el 8% en 2023, nos regresarían apenas al nivel de poder adquisitivo que teníamos en 2020. Pues ahorita lo que tenemos es un decremento en nuestro poder adquisitivo. Con un 8% no significaría un aumento, significaría regresar a los niveles que estamos en 2020. Así de preocupante en la situación y la política salarial impuesta por el gobierno federal.
Así es, bueno, ojalá que estos diputados, primero, que efectivamente sí hayan entendido lo que fueron a decirles a ustedes, ¿verdad? Que hayan comprendido.
Oye, Pepe, pero ¿qué les dijo? Nada más cumplan la ley.
Sí, digo,
los, bueno, sí,
el planteamiento, quizás sí lo entendieron, ¿no? Pero no, bueno.
Yo creo que.
Pero bueno, ya.
Fíjate que en el tema de pensiones quedó muy claro y se lo llevaron de tarea, se llevaron el pendiente. Y hasta lo ven viable por esa ruta, más viable que incluso recuperar el fondo extraordinario para el apoyo a reformas estructurales.
Ah, bueno, está bien.
Sin embargo, en el tema de los salarios, sí veo yo, digo, sí percibo resistencia. Y les puse el caso del incremento salarial a los profesores de educación básica este mismo año.
Sí.
Recibieron el apoyo del presidente para que fuera un incremento salarial progresivo, partiendo pero del 7.5 en adelante.
Muy bien.
De conformidad con quien ganan más. Y argumentaba la diputada presidenta que es porque se le va a dar apoyo a los que menos ganan, que se le va a dar apoyo en este caso a los profesores de la educación básica, cuando no estamos muy diferentes de los salarios de los profesores y trabajadores.
No, pues claro que no.
No es muy diferente al
de los profesores
de la educación básica. Entonces no me pareció la salida. No me parece adecuado el argumento, porque creo yo que tiene que ver más con otro tipo de cosas, ¿no? Un sindicato que le ha entregado sus grandes progresos al gobierno federal, un sindicato que se ha desdibujado, que se la va a ver muy complicada para legitimar su contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, tiene ese tipo de reconocimientos, ese tipo de premios que busca, insisto, más por temas políticos, busca que los trabajadores recuperen la confianza en un sindicato que prácticamente cuya dirigencia les ha dado la espalda en los últimos años. Entonces, hay resistencia al interior del sindicato, hay nubes de liderazgos que buscan reivindicar el trabajo de profesores y trabajadores de la educación básica, y creo que fue más influye más eso que un diagnóstico económico, financiero, de las necesidades de cada sector. Prevalece lamentablemente los temas políticos en nuestro país al momento de tomar decisiones.
Claro. ¿Ya ves, Alberto, cómo influye la boda de Sylvester?
No, todo
influye.
Mientras
todo,
que ella esté feliz.
Todo influye. Bueno, Jesús, esta semana, digo, pues prácticamente ya arrancamos con este tema de la legitimación de contratos. Esta semana me llevaron a mí, mi delegado, a firmar ya por enterado cuando va a ser la reunión. Y pues esto va a comenzar ya, ¿verdad?
Ya empieza el martes, el día lunes tenemos reunión de capacitación para las comisiones electorales, para que se conozcan con los inspectores federales que van a acudir a cada dependencia, se coordinen la visita a cada una de las dependencias, cómo van a llevar a cabo el proceso. Eso el lunes, porque ya el martes arrancamos en dependencias regionales principalmente, miércoles, jueves y viernes, es el último día. El viernes cerramos en la zona metropolitana. Hasta ese día se cuentan los votos. Es decir, va a ser la elección, no sé, el martes en Puerto Vallarta. Se traen la una cerrada, sellada, se guarda para que todo se cuente el viernes. Entonces, hemos recorrido toda la red, informando a los trabajadores del proceso, solicitándoles apoyo para que le den el voto del sí a nuestro contrato colectivo, porque estamos convencidos de que es un muy buen contrato que refleja la lucha sindical de más de 40 años en la historia de nuestra organización sindical, esfuerzos de comités ejecutivos, de liderazgos importantes, pero también resultado de la buena voluntad de las autoridades universitarias.
Entonces estamos avizorando que el próximo sábado, entre 8 días, podemos estar comentando ampliamente sobre el proceso y el resultado.
Que ya se aprobó el contrato colectivo de trabajo.
Ojalá.
Sí, ya estaremos contando eso. Ahora sí que de manera obligada, ya las fechas están bien definidas, no hay posibilidades de cambio. Si no va incluso un inspector federal, ya nos dijeron cómo hacer una autoverificación bajo la supervisión remota de parte de ellos, con formatos prediseñados por el centro verificador. Entonces, pues ya no hay vuelta de hoja. Esta semana, compañeras, compañeros, a votar todos por el sí en defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo, para que el sábado estemos dando buenas cuentas a la historia, a los dirigentes que nos antecedieron, a que sepan que su legado está bien salvaguardado con nosotros.
Es bien importante, Chuy, y sobre todo el sentimiento de apoyo que se percibe en todos los compañeros trabajadores, es reflejo de un buen trabajo, de una buena labor de parte del sindicato, siempre velando por los intereses de los trabajadores, ¿no?
Sí, se trata de eso, pero incluso al margen de personas, de planillas, de colores, podré o no caerle bien a todos, pero es lo que les digo, en esta ocasión no estás votando por mí o por alguien más, estás votando por un documento que garantiza que se te pague tantos días de aguinaldo, tantos días de prima vacacional, tantas vacaciones al año, tantos días de descanso, días de puntualidad, vale, de despensa, etcétera. Y ya les explicamos cómo esto no surgió de la noche a la mañana. Entonces, no es Jesús Becerra, no es ninguna planilla, ningún color, es votar por nuestro contrato colectivo de trabajo. Entonces, creo que hemos generado efectivamente, en ese sentido, buena conciencia entre los compañeros.
Así es, Chuy, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas pues descrito estas importantes actividades en el Congreso de la Unión y rematar con este tema de la legitimación del contrato, que vamos a estar pues participando todos en la siguiente semana. Muchísimas
vota sí,
gracias.
Vota sí. Muchas gracias, Chuy, por tu papel luego. Ahí.
A ver si el próximo sábado en vez de café, un tequilita para...
Ya está.
ya dijo
todo. Bueno, oye, a Pepe no le cae muy bien el tequila, ¿eh? Bueno, un tequilita, no, dice que un tequilota.
Bueno, gracias, Chuy.
A todas las compañeras, compañeros que nos acompañaron en la cena baile, felicidades a cada uno de los ganadores y ganadoras de los diferentes sorteos. Como siempre, un gran festejo, el nuestro, épica nuestra cena baile.
Muy bien, gracias, Jesús.
Gracias, Chuy, bye.
Gracias, Jesús Becerra. Muchas gracias también a usted por escucharnos esta mañana. Y quédese usted con el programa de los niños en la programación de Radio
Decano. A disfrutar su sábado, ¿verdad, Pepe? Así es. Lo que falta. Que tenga hasta buen luego. Día.
Buenos días.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.